Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, pues tengo aquí en el estudio, que yo los hacía en la Feria del Libro, pero es que ya han estado y esta tarde van a estar otra vez, de madera y acero. Yo me pongo muy contenta cuando me mandan de DAF nuevos libros, sobre todo de Canales, de Carlos Canales y de Miguel del Rey. Buenos días a los
Hola,
dos.
Buenos días. Hola, buenos días.
¿Seguís manteniendo amistad? ¿Os lleváis bien?
Sí, dentro de lo que cabe. Sí.
Es que a mí me parece increíble, de verdad, la de libros. Sí, no, sentáis un poquito así separados, pero
sí,
bueno.
Sí, por eso te decía.
Esto es como los matrimonios, ¿no? Hay que darse claro. Un poquito de aire de vez en cuando. Esto ya sería más que una trilogía, ¿no? Porque seguimos ahondando en el mar, precisamente, bueno, pues las naves mancas, las reglas del viento, también de Cabo Celidonia a Trafalgar. Han sido muchos los libros dedicados a este tema y queda una cuenta pendiente, supongo, con lo más contemporáneo, ¿no? Con esa armada, el resurgir, así lo dice la propia portada.
Eso es. Sería ahora lo que estamos haciendo en este libro, sería finales del siglo XIX, principios del siglo XX.
Qué mala prensa, ¿no, Carlos? La que ha tenido la Armada Española. Yo contigo ya lo he hablado en otras ocasiones. Parece que todo fue Trafalgar y la pérfida Albión se encargó de contarlo, ¿no?
Bueno, realmente esto es un caso de publicidad inversa.
Vale.
Y lo que se intentó es echar la culpa. Nos han utilizado como cabeza de turco de lo que en realidad eran errores políticos y quizás porque es un recurso cómodo y fácil. Pero todo esto es especialmente por el caso de la guerra de Cuba y Filipinas. En realidad, el siglo XIX español, desde el punto de vista náutico y naval, estrictamente militar, como si en este caso, es bastante brillante, no está nada mal. Es decir, el problema es el final. El final que lo oscurece todo, lo estropea todo y lo convierte en una leyenda que además es falsa. Por eso preferimos extender el libro hasta Lucemas, que es la primera operación aeronaval moderna de la historia,
sí.
Para dejar un buen sabor de boca.
Bueno, es ahí cuando comienza un poco a resurgir nuestra armada.
Uno de ellos,
¿no?
Resurge varias veces.
Es verdad. Bueno, de todas maneras, has dicho la guerra, bueno, pues cuando se perdió Cuba, efectivamente, ahí ya caímos en picado y todo el mundo, pues, con el corazón en las manos y España, y esto se nos va, el regeneracionismo, y bueno, pues a partir de ahí un poquito nos fuimos apretando las tuercas. Pero también mala propaganda, ¿no?, la que nos hicieron y los propios, no, desde, vamos a decir, el grito de Bairén no fue el inicio, sino que esto ya venía de atrás, ¿no?
Sí, bueno, realmente la política española en Cuba, esto es nuestra opinión, fue muy desacertada. No lo contamos solamente en estos libros, también Miguel lo trató hace años en un libro sobre la guerra de los 10 años. Pero independientemente de eso, hay una cosa que es clara, las guerras no se pierden por propaganda, se pierden en los campos de batalla. Y la política es en este caso la que lo decide. En Cuba la cadena de errores es tan gigantesca, o en Filipinas, que tiene que obedecer, si no a un plan, por lo menos a una decidida voluntad de hacerlo mal, o sea, de perder y rápido. Eso suponía condenar a muerte a mucha gente, y la verdad es que yo creo que se hizo de manera absolutamente deliberada. Y no se puede hacer tan mal, es imposible.
De todas formas, siempre hay un error a la hora de pensar en Cuba. Cuba en 1898 era una provincia española, no era un sitio tipo Filipinas en el que iban los españoles a sacar dinero.
Sí
realmente, pues económicamente Cuba era importante, pero era una provincia española. Era igual que Canarias.
Allí vivía mucho, sí, de hecho, mucha gente hacía vida igual que aquí en la península, sí.
Dice la Habanera, de la Habana Escádiz con más negritos.
Tenía su política normal, su... Sí, exactamente igual que una provincia española.
Bueno, pero el verbo de Martí, el machete de Maseo que decía la canción, pues ya
hicieron... Bueno, no tanto. Eso es más leyenda que realidad.
¿Ah, sí?
Es más leyenda.
¿Sí?
Es más leyenda que realidad. Sí.
Y bueno, y en Filipinas ya es un disparate. En Filipinas se remite el torre de Manila. Nada más, el resto.
Sabía yo que la conversación se iba a ir por otros lados, pero me interesa esto, contame esto.
Más el desembarco de Daiquiri, el mirar para otro lado y no mandar a las tropas a que echasen a los americanos. Más eso que Martí.
Vale.
Realmente,
vale.
El papel de lo que nosotros tratamos de la Armada es un disparate monumental todo. O sea, no obedece a ninguna causa lógica, salvo una que nos preguntaron el otro día presentando en el libro, que a veces se olvida, que es por qué entra en Santiago de Cuba y no va a La Habana. Bueno, pues porque no tiene carbón.
Porque no había carbón.
Simplemente porque no tiene...
Esa es otra, precisamente. Se requería de puertos adyacentes cerca para poder cargar ese combustible costosísimo por otro lado.
Claro, nosotros ya contábamos que una de las cosas que se olvida normalmente en los libros de historia naval es que los barcos son máquinas que necesitan algún tipo de apoyo. Ese apoyo puede ser muy diverso. Y que exactamente igual que los buques de finales del 19 necesitaban carbonear para poder ser operativos, Bueno, pues en el siglo XVI las galeras necesitaban dar de comer a los remeros, porque si no te pasaba exactamente lo mismo.
Se te morían cual, y no...
Claro, pero esto, entonces la galera no avanzaba, entonces te limitaban a mil los periodos de operatividad, etc. Bueno, pues en el siglo XIX es exactamente igual.
Fue diésel, ¿no?, el que se...
No, no, esos son motores, son motores diferentes, son explosión. Esos son motores de carbón, grava vapor. Realmente el problema se plantea porque no solamente hace falta carbón, también tienes que tener en cuenta el volumen de municiones que puedes cargar si dejas espacio para el carbón.
Claro.
Con lo cual está condicionado. Por ejemplo, a Dewey, al almirante americano en Manila, ¿sí?, le ocurre justo lo contrario. Él, cuando ataca la flota española, él se mete hasta el puerto prácticamente, los machaca cañonazos, pero cuando cuando da la orden de parar el primer ataque, ve que los barcos españoles siguen ahí delante. Y claro, a él ya no le queda prácticamente munición y está a miles de kilómetros de su base más próxima. Con lo cual tiene un problema. Tenía carbón suficiente para llegar, pero le faltan municiones para continuar. Afortunadamente para él, la flota española decidió suicidarse, con lo cual, ante un regalo semejante, pues bueno, tú continúas. Pero estas cuestiones no se suelen considerar a veces, y quizás en el caso de Santiago de Cuba sí es importante, porque probablemente en condiciones normales hubiera intentado llegar a La Habana.
Sí.
Tengo por aquí, perdona Miguel, en el caso de España, siempre con ese retraso, siempre, luego nos da por estallar y somos un pueblo que vamos de lo peor, como el ave fénix. Además, yo creo que hacéis referencia también a esa metáfora aquí en el libro, ¿verdad? Y digo, por ejemplo, 1835, Inglaterra, 500 vapores, mientras que España, y así decís, seguía desangrándose en la guerra, pero poco a poco van recuperándose, ¿no? Y luego hay otra figura fundamental por la que quería preguntaros, es Watt, ¿no? James Watt. Y además dejáis ahí en la introducción un capítulo que creo que es muy interesante, el de las intrigas, de patentes, de espionaje industrial. Todo eso me parece interesantísimo.
Así es que hay esas intrigas. Watt, una vez que tiene su máquina de vapor, intenta colocarla, lógicamente, para ganar dinero con ese estudio. Y hay una serie de intrigas para hacerse con esas ventas. Es lo que comentabas antes de diésel. Diésel que es de la primera quincena del siglo XX, muere en extrañas circunstancias en el mar y muere ahogado cuando va para Londres en un viaje.
Vaya.
Hay que tener en cuenta que los inventos normalmente, o sea, las creaciones científicas que ya llevan normalmente siempre algo detrás, nada sale de la nada, son el resultado de la suma de la voluntad y el ingenio de mucha gente. Y normalmente quien lo aprovecha no es el que tiene la creatividad o la idea, sino el que tiene un entorno adecuado para poder utilizarlo. Los ingleses sí tenían muy claro que se podía hacer con un motor de vapor en un barco. El resto tenían claro, pero no tenían el poder o la necesidad o la fuerza suficiente como para poder utilizarlo de una manera adecuada, que eso es lo que ocurre realmente. Y por eso tiene éxito en Inglaterra la revolución industrial y no en Francia o en Alemania o en España.
Exactamente.
Luego, eso claro, nos hace ir a rebufo, pero también hay que tener en cuenta que ahí sería muy injusto. La flota española en ningún momento deja de estar entre las 6-7 primeras del mundo. Pero hay dos o tres momentos en el 19 que está entre la cuarta o la quinta.
Sí.
De nuevo, es prácticamente igual que en Trafalgar. Entonces, quiere decir que eso es relativo. En 1898 yo no la colocaría como una de las cuatro primeras o cinco, pero no estaba mal. Y estaba relativamente bien equilibrada. Es verdad que había arcos que eran achasados en el concepto, el diseño, que los programas navales dependían demasiado del dinero.
Había una gran fragata, la fragata blindada Numancia, eso también es anterior, habláis. Sí, es anterior, eso, pero es habláis anterior de ella también.
Sí, en su momento era un gran barco.
Un gran barco.
La única matización a eso es que España a lo mejor era la cuarta o la quinta, pero la primera o la segunda tenía 150 barcos y España la quinta tenía 10.
Exacto.
O sea, esa era la diferencia real. O sea, a lo mejor era primera, segunda, cuarta, quinta, pero entre las dos, tres primeras y el resto, la diferencia era tan abismal que era insalvable.
A mí algo que me da mucha pena, por ejemplo, yo no sé si muchos oyentes lo han visitado. Yo, de verdad, que lo animo, está lejos los que estemos aquí en Madrid, pero y es acercarse a San Fernando a ver ese panteón de marinos ilustres. Yo tuve la suerte de que, bueno, me lo enseñaron y además con una visita guiada, ¿no? Por precisamente un infante de marina, vaya.
Pues yo te voy a sugerir que te acerques, que vas a Pontevedra y veas en el Museo de Pontevedra, tienen una cosa, una parte muy bonita dedicada, hay una reproducción de la
Marín,
cámara.
En Marín, ¿no? También hay...
Sí, en Pontevedra tienes una reproducción de la cámara de la Numancia.
Ah.
Directamente, sí. Con tal y como era con el bombardeo del Callao.
En bueno, en Madrid también está el Museo Naval.
Es muy desconocido. Es desconocido, pero sobre todo digo, porque ahí en el Panteón vemos grandes marinos muy injustamente tratados, ¿verdad?
Sí, las están olvidadas, básicamente olvidadas.
Bueno, pero en general, igual que el resto de grandes personalidades españolas.
De cualquier actividad, materia
o
condición.
Sí, si fuesen estadounidenses, tendrían una película, la gran mayoría. Iríamos todos a verla.
Iríamos todos a verla. Con esto de las películas, sois muy críticos y yo lo sé también.
Sí, mucho.
Mucho, porque además no hace falta, es que la gente está equivocada, no hace falta hacer una super película. Tú no tienes que hacer la batalla de Trafalgar, pues es la historia de un barco pequeñito, como Master and Commander, y te sale igual de bien. Y ya has un montón de información y además es más internacional, porque no te dedicas a ensalzar tus glorias heroicas, sino que hablas de otra cosa, que es mucho más atractivo, más interesante y mejor. Pero hay una especie como de voluntad decidida de no hacerlo. Sí, entonces, bueno, pues...
Sí, sí, mucho.
Y casi eso... que lo temo, porque cuando lo hacen es terrorífico.
Sí, es que aquí hablar de nuestras glorias nos cuesta.
Cuesta
no sé
mucho, sí.
Si
pero
lo sabéis,
no
pero
nuestras
vamos.
Glorias. O sea, si
aunque sea de tus miserias tampoco, o sea, es que no.
Si Cervera fuera estadounidense y le hubiesen hecho una película, saldríamos todos del cine llorando, diciendo, pobrecillo.
Pobrecillo.
Qué a lo que le mandan a ese suicidio, pobre hombre.
Efectivamente.
Sí, sí, después de 2 horas de película, de ver todo lo que pasan... todos los protagonistas saldríamos del cine todos muy tristes.
O el propio Isaac Peral, ¿no? Si hubiera nacido en otro sitio, porque eso es una, sí, es una pena.
Ejemplo perfecto de conspiración contra el ingenio.
Exactamente.
O sea, al que le destrozaron la vida totalmente.
Pero totalmente.
Totalmente, porque se negaron a creer en lo que hacía, que era, por otro lado, el avance más claro de lo que fue el precursor de los submarinos luego tipo Holland, así que...
La sociedad española de construcciones navales, eso es un punto de inflexión importante también.
Sí, bueno, la naval... Es importante, pero pasa como todo, se le da al extranjero a que lo trabaje.
Eso fue, bueno, también la época de Alfonso XIII, Primo de Rivera, también, bueno, pues muy preocupados por este tema, pero quizá las gestiones no fueron las mejores.
España tenía un problema ahí, y es que aunque España tenía desde mediados del XIX una flota mercante gigantesca, muy grande, una de las mayores del mundo, y además tenía una, a partir del comienzo de la industrialización en el norte de España, las acerías ya te permitían tener un material de más calidad. Entonces empezó a hacerse lo que era el embrión de una industria seria. Pero había dos problemas esenciales. Uno, el dinero. Es decir, España no tenía una base industrial como nación, con lo cual era una industria mediatizada en el sentido que le podía interesar al gobierno, al poder, pero que no llegaba a la gente, con lo cual económicamente no se sostenía. Es decir, no era competitiva, que diríamos ahora. Y luego el segundo problema es que nunca hubo una doctrina clara de lo que se quería hacer. Que esa es la gran desgracia de España en política exterior. Ahora mismo sigue siendo igual, no ha cambiado nada. O sea, seguimos sin saber lo que queremos.
Genio y figura.
Y eso, y sobre todo, no tenemos enfocado claramente en dónde está nuestro rival, nuestro peligro potencial. Hombre, alguien podría decir, los militares lo saben, claro, ya, perfectamente. Sí, pero la gente no. Y al final lo importante es lo que opina la gente.
Bueno, ni siquiera todos los militares, porque en la época que trata nuestro libro, en apenas 100 años, hay en el Ministerio de Marina gente que ocupa el puesto 3 días, ¿eh? Tres días. Sí, no, y hay quien lo ocupa uno. O sea, se sentaba y decía, aquí qué hay que hacer. No, váyase usted, que venga otro.
Qué barbaridad.
Sí, eso te perjudica. Te perjudica porque te impide tener
claro.
Lo que en palabras y líneas generales se llama una estrategia.
Totalmente.
Una
idea.
¿Qué quieres hacer? Por ejemplo, España estaba
convencida. No, y una falta de comunicación siempre atroz,
el ejército,
¿no?
Y... Sí, absurda, el ejército de la Armada sabían perfectamente que España iba a acabar inevitablemente en una guerra con Estados Unidos, como mínimo desde el incidente del Virginius en 1873.
Así es.
O sea, tuvieron 30 años para prepararla. 30 años. Y estaba preparada con ciencia, porque se sabía.
Sí.
Para luego hacerlo fatal en 5 minutos. Entonces, bueno, es, como decíamos en la presentación, es una guerra sorprendente, porque consistía en una partida de ajedrez en la que uno hacía una jugada muy mala y el otro hacía peor. Entonces era una cosa absolutamente increíble. O sea, los amigos actúan con una torpeza casi increíble. Pero como nuestros movimientos eran peores,
claro, pues ya
pues
está.
Acabas perdiendo.
Sí, es muy conocido, lo citamos por supuesto, pero es muy conocido que el buque Cristóbal Colón va a Cuba sin su artillería.
Muy bien.
Sin la artillería principal y va a Cuba. O sea,
¿a qué exactamente?
Es un disparate absoluto.
Mira, tengo aquí las banderas españolas, que además me gustan mucho porque DAF se encarga de hacer unas ilustraciones fantásticas y se disfruta mucho de las lecturas por eso mismo. Oye, qué gran desconocimiento, ¿no?, con respecto a esto. Y vemos incluso la tricolor, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención,
es que
parece que es algo de la República,
nada,
¿verdad?
Es del 19. Pero todo el mundo está obsesionado con que es moderno.
Y además, bandera naval cantonal. Estamos hablando, pues supongo
pero
que
eso
de
es
Cartagena...
Por un... Claro, pero fue por un incidente político. Es porque, vamos a ver, la bandera, la tricolor, tal y como la puso la Segunda República, se hizo por primera vez por el Comité Republicano de Ceuta en 1873. Que nadie tiene idea, por cierto. Pero el comité, es decir, les obligan a quitarla porque el gobierno provisional de la República no ha decidido si mantiene o no mantiene la bandera actual. Finalmente deciden no mantenerla, pero los cantonales izan banderas rojas. El problema es que el gobierno de la República decide declarar piratas a todos los barcos que utilizan la bandera cantonal roja. Entonces lo que utilizan es la republicana en proa y la roja en el mastelero principal. De esa manera evitan que varios incidentes que tuvieron, como la pérdida de varias unidades navales cantonales que son apresadas por barcos extranjeros por reputarlos piratas, porque claro, los barcos de las potencias toman nota de la declaración del gobierno español y automáticamente proceden a perseguir a los buques cantonales que no hicieron un pabellón correcto. Entonces, bueno, utilizaron una pequeña argucia, porque tanto en el combate de Portsmouth como en el intento de romper el bloqueo de Cartagena, las banderas que van a popa son banderas como la tricolor de la Segunda República. Exactamente iguales. Sí, o sea, es una cosa muy desconocida.
Es
en
increíble. Bueno, ¿en qué estáis trabajando ya?
En la Orden de Malta.
Sí, estamos acabando.
Ahora mismo en la Orden de Malta.
Es el 900 aniversario de los Caballeros Hospitalarios de San Juan este año y, bueno, es la orden militar más importante de la cristiandad.
Que yo recuerde, no habéis escrito nada sobre eso.
No,
sobre no me atrevo a decirlo, digo con mucho miedo, pero sobre
ese... No, incidentalmente.
Sobre ese periodo, sí, bueno, pero no, o sea, salpicado
por... en artículos, más que...
Sí, en artículos, en artículos las reglas del viento.
Sí, quizá,
sí, en Lepanto.
Pero no, esto es solo sobre la Orden de San Juan, entero.
Sí, la Orden de San Juan.
Qué interesante, también hay mucho mito falso ahí, hay mucho
también,
tópico.
También.
Muchísimo. Vale, hacemos la entrevista dentro de poquito, cuando ya tengáis el libro, no vamos a desvelar nada. ¿Qué os parece? Hablábamos de educación antes con Francisco Rodríguez Adrados y me daba la opinión pues de gran experto helenista en literatura, ¿verdad? Y pues la falta, ¿no?, de las lenguas clásicas, del latín, del griego, estudio más en profundidad. Con respecto a la historia, ¿se estudia mal, fatal?
Yo tengo una opinión muy rara. Hasta aproximadamente 1898, más o menos,
¿sí?,
la historia española era como la de cualquier otro país occidental. Yo tengo montones de libros del siglo XIX. Y tiene el mismo tono...
Por eso digo, no voy al profesor, voy al manual, al libro que,
claro,
que
claro,
se lleva.
Claro, el mismo tono cursilón, heroico y tal, que tenía cualquier libro francés, italiano o inglés. Pero en tanto que ellos, eso lo han suavizado, obviamente, igual que nosotros, pero han mantenido un cierto orgullo nacional... Aquí, a partir de los años 20-30 del siglo XX, hay una labor, sobre todo después de la Guerra Civil. A partir de la Guerra Civil es una labor de destrucción de la historia española absolutamente alucinante. Es como si la mitad de España considera que es una agresión la realidad española. Y luego, ahora mismo, la fragmentación territorial ya es como de chiste. O sea, te puedes enterar a la perfección de datos de la Guerra de Sucesión, por ejemplo, en Cataluña. Yo podía contar una anécdota del Vallarán genial. Un día lo contaré.
Cuéntala.
Sí, no, el Vallarán es una cosa muy divertida. Estaba yo pidiendo información en un museo, que es bien pequeñito, y me llamó la atención que en la guía no aparecía reflejado en 1714 por ninguna parte. Y yo, bueno, joder, ¿cómo es posible esto? Además, no tenía en castellano las guías y las pedí en aranés, por jorobar. Y bueno, pues te lo lees igual, te lo lees en aranés, y entonces no había ninguna mención. Y digo, bueno, y estos se han rayado como catalanes, que no citan, porque aunque ellos no lo reconozcan, cada vez que no citan 1714, claro, es que ganaron la guerra, toman Barcelona.
Sí.
Oye, ahora que está con Felipe V. Entonces, como estaban en el bando malo, pues les han borrado esa parte. Entonces, cosas de este estilo ocurren constantemente.
No, lo de la diada también es un disparate, la propia diada y...
Pero sí, claro, pero si Rafael Casanova acaba como notario rico reconociendo a Felipe V.
Como indultado y todo
el mundo,
y con los
mamás. Una pregunta en Barcelona y todo el mundo cree que muere heroicamente en la muralla. Sí. O sea, que no, que murió rico y feliz de notario. No.
Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas cosas que ni siquiera se pueden tratar. O sea, porque...
Y esa fragmentación está destruyendo cualquier intento de verlo. Mira, ahí, por ejemplo, ahora es muy divertido, ahí sobre la Armada Cantonal, que nos han ofrecido hacer una cosa hace unos días, hay trabajos cada día más sesudos y perfectamente hechos en Murcia y Cartagena, pero de una precisión y un nivel, pero claro, luego te olvidas de la realidad, bueno, luego, claro, aislado de ahí, del resto de la Armada, no te enteras de nada, porque si lo sacas de contexto, eso no va a ninguna parte,
claro.
Y lo haces, y entonces, bueno, al final tienes una historia maravillosa de la cañonera número no sé cuánto en el puerto tal,
claro,
pero no sabes más
de lo
que ocurre alrededor.
Historias aisladas, ¿no?
Y mira, en el libro incluso comentamos algo parecido, ¿no?, de que la reiteración de la mentira la convierten en verdad.
Hombre, o sea, una mentira dicha muchas veces.
Claro, en el ataque al Callao,
comenzáis con ello, además.
Los peruanos no hacen más que decir que han vencido ellos, incluso lo celebran todos los años el 2 de mayo y están todos convencidos de ello. Y sin embargo, en España ni se conoce.
¡Stop! A ver, en esta dispersión que llevo hoy de programa, me dice María, hay 26, o sea, ya mismo recuerda, pregunta para el concurso, hacer una pregunta a los oyentes.
Venga,
Carlos, sobre de madera y acero.
Venga, yo pregunto, a ver, ¿quién dijo aquello de que España prefiere barco, honra sin barcos que barcos sin honra?
¿Quién dijo aquello de España prefiere barcos sin honra que honra sin barcos?
No, barcos con honra.
Al revés. Venga, va.
¿Qué honra
a ver
sin
si
barcos?
Lo decimos.
Barcos con honra que sin
eso sería mejor.
Esto es una guía de estaciones de metro, este libro.
No,
básicamente.
Totalmente.
Sí, totalmente.
Callao, eso es.
Pacífico.
Pacífico, pues está muy bien. Pues se monta también.
Se monta estaciones de metro.
Me gustaría hacer un test por el metro y preguntar a la gente.
Tú
preguntas
quién es legal y verás. Y dicen, pues el metro que para ahí.
O la de lista. Que sí, eso tiene historia también. En fin. Otro día nos vamos a... María, apunta ese tema que es curioso. Vale, pues esa es la pregunta. En Facebook la hemos colgado y nos vamos a ir despidiendo ya. De todas maneras, que la repita, me dice Amalio. Sí, venga, repítela.
Pues es la famosa frase de que España prefiere honra sin barcos que barcos sin honra.
Bueno, oye, os espero por aquí con los caballeros de San Juan. Además, al lado de mi pueblo, Alcázar de San Juan.
¿Sí?
Y ahí también hay historia. Que muchísimas gracias a los dos. ¿En qué caseta vais a estar esta tarde?
La 72.
Sí,
librería 72 antes. Librería antes.
72, librería antes, y desde...
De
7 a 9. Yo ya lo tengo firmado. Me voy a decir a los oyentes, chincha, chincha. Bueno, pues me pasaré por ahí de todas maneras, y la editorial EDAF pues va a estar firmado también durante toda la feria del libro. Muchas gracias, Carlos Canales y Miguel del Rey, que sigáis así.
Gracias a ti, Elia.
No os enfadéis nunca, seguir igual de amigos, que escribís muy bien juntos.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.